La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Vamos ya a la tercera hora del programa y hablemos de salud o información saludable. El 40% de los españoles consume algún tipo de suplementos alimenticios. Algunos de los oyentes seguro que estarán entre ese 40%. El magnesio, la vitamina C o el omega 3 están entre los más demandados. En el mercado podemos encontrar todo tipo de complementos que en teoría sirven para alargar la juventud, mejorar el sueño, la memoria o mantener los huesos fuertes, entre otras muchísimas cosas y aplicaciones que tienen. Últimamente se han unido los complementos que se toman para incrementar los efectos de la práctica deportiva, como la creatina. Y hoy queremos saber si estos suplementos son efectivos, si son buenos, si son saludables, si son para todo el mundo. Y para eso hemos llamado a Luisma Rodríguez, ya en alguna ocasión ha estado aquí. Es diplomado en educación física, técnico en dietética y nutrición y con un máster universitario en nutrición deportiva. Además, lleva ya más de 20 años de profesión en el tema de entrenamiento y nutrición. Luisma Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acudir
y
por estar con nosotros. Vamos a empezar por lo más, para que todo el mundo se sitúe, ¿qué son los suplementos alimenticios y para qué sirven?
Vale. En primer lugar, vamos a definir un poco la palabra suplemento. Podríamos definir suplemento como aquel complejo, sustancia, producto que está diseñado por la industria, que se comercializa en el mercado y que, bueno, que las personas pues, pueden tomar. A mí me gusta dividir los suplementos en dos ramas principales. Por una parte tenemos la rama patológica, es decir, suplementos que sirven para ayudar a superar o una enfermedad, ¿no? Una enfermedad diagnosticada.
Sí.
Colesterol, hipertensión, osteoporosis, ¿vale? Entonces existen suplementos para poder ayudar a esa rama patológica. Y después está la rama saludable, que como tú bien has dicho, se toman, no tienen ninguna patología, pero se toman para aumentar tu rendimiento, para beneficiar tu organismo o incluso, como has dicho, para vivir más años y vivir mejor. Mm. Dentro también de esa rama patológica está no solo la enfermedad, sino también los déficits, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, déficit en vitamina D, puedes tener déficit en magnesio, entonces también están esos suplementos que sirven para suplementar ese déficit que tienes.
¿Cuáles son los suplementos más comunes que se utilizan o que demandan?
Los suplementos, como he comentado antes, lo comercializa el mercado. Entonces el mercado ya se encarga de meternos un poco por los ojos esos suplementos que están más de moda, ¿no? Los suplementos más comunes que solemos utilizar son aquellos que no sabemos ni que son suplementos. Por ejemplo, el aceite de oliva. Lo considero un alimento, pero también es un suplemento que ayuda al colesterol, que ayuda a la hipertensión. Suplementos como, por ejemplo, o alimentos, mejor dicho, como por ejemplo la canela, el jengibre, la cúrcuma. Son alimentos que están presentes ahí que sirven también como suplementos porque, ya te digo, ayudan a mejorar mucho la salud. Entonces, la mayoría de suplementos los ingerimos, el pescado azul.
Que los tenemos de manera
los
natural.
Los tenemos de manera natural dieta. Y los ingerimos sin comprarlos como suplementos.
Sí.
Dicho esto, los suplementos que actualmente están más de moda, podemos decir que son la vitamina D, el magnesio, por supuesto siempre van a estar de moda los multivitamínicos, ¿no? Que a mí personalmente no me gustan. Han nombrado antes la vitamina C, también está de los suplementos que más se ingieren. Y ya en el ámbito deportivo tenemos la creatina, tenemos la proteína en polvo y tenemos una serie de eso, ¿no? De suplementos que aumentan un poco el rendimiento deportivo. Pero es que suplementos hay para todo.
Bueno, antes de continuar, que están conmigo Maite y David, que quieren también, cómo no, pues hablar con Luisma para poder entre todos sacar alguna conclusión o orientación. Te habrás enterado, Luisma, que en París y en Lyon acaban de anunciar que el atún estará prohibido en los comedores escolares. Esto, dicho así, puede crear alarma. Ahora nos contará Luisma qué pasa, pero y viene a cuentas del mercurio. ¿Tanto mercurio tiene el atún?
Sí, cuando intentas leer un poco más sobre el tema, sobre por qué tanto París como Lyon como varias ciudades francesas han decidido tomar esta decisión, ¿no? De prohibir el atún en los comedores escolares, Bueno, hay detrás varios matices que me gustaría comentar. En un principio, sí, el atún, en general, todos los pescados de gran tamaño, al vivir en aguas contaminadas, pues van acumulando metales pesados. No solo el mercurio, sino que también acumulan plomo, acumulan cadmio. Pero claro, el mercurio se convierte en una sustancia tóxica para el organismo porque nosotros no necesitamos mercurio para vivir. Entonces, el problema está cuando el mercurio, en grandes dosis, puede afectar al organismo. Claro, cuando la EFSA, que es la Organización Europea para la Salud, establece unos rangos de consumo de atún, ve que, o sea, para no hablar con mucha numerología, dentro del atún existe unos miligramos de mercurio que para que supere la barrera, pues tienes que llegar a un límite de no más de una o dos veces por semana tomar atún. Cuando ya profundizas un poco en la publicación de por qué han decidido esto en los comedores sociales, es porque se rigen en un estudio paralelo que hicieron varias ONGs, ajá, donde ellos en esos estudios consideran que la dosis que da la EFSA de mercurio establecido, ellos el rango lo ponen más bajo. Claro, al poner el rango más bajo, nada más que comes atún una vez por semana o dos, ya lo supera. Entonces, por prevención, estas ciudades han decidido eso. Claro, también profundizas y ves que en los comedores escolares rige muchas veces el buffet. ¿Qué pasa? Que si en ese buffet tienes atún, por ejemplo, enlatado, sí, y el niño le da por comer 7 veces atún enlatado, pues claro, ya está superando esas dosis. Entonces, en un principio no hay que polarizar, es decir, consumir pescados grandes como el atún, como el pez de espada, como el emperador, como el cazón, una o dos veces por semana, no tiene ningún problema para la salud. Mm.
A ver, Maite.
No, que ahora se ha puesto la creatina, tú has dicho, para sí, los que hacen deporte. El colágeno, estoy viendo que sí, hay muchísima gente que toma colágeno sí, diariamente porque sí, dicen que ayuda a la piel, sí, a no envejecer, sí, a no tener arrugas. Detrás de estos suplementos, ¿todos tienen estudios científicos que avalan las propiedades que nos, que la publicidad nos dice que mejoran determinadas partes de nuestro organismo o determinadas funciones? ¿Tienen que estar avalados o, como no se venden en farmacia, la publicidad campa a sus anchas?
Sí, a ver, ahí la verdad que el tema es un poco complicado. A ver, dentro de la evidencia científica, ¿vale? Se establecen una serie de suplementos con evidencia A, evidencia B, evidencia C y sin evidencia. Uh-huh. Es decir, se basan en el número de estudios científicos que hay, uh-huh, para demostrar que ese suplemento funciona. Claro, ahí viene la letra pequeña. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de estudios científicos que se publican vienen subvencionados por empresas que se dedican al sector. Uh-huh. Entonces, si yo soy una empresa que comercializa colágeno, pues me voy a encargar de publicar 10 estudios científicos diciendo que el colágeno funciona para que pueda demostrar que el colágeno funciona y la gente lo compre, ¿vale? Yeah. Entonces, bueno, respecto al colágeno, ya que me preguntas, sí, dentro del colágeno existen dos tipos de colágeno. Bueno, existen tres, pero el tercero apenas se comercializa. Está el tipo 1 y el tipo 2. Dentro del tipo 1 es el que más función hace o el que más evidencia tiene sobre la piel, sobre piel escamada, problemas que se tienen en la piel. Y después está el de las articulaciones, que es el tipo 2. Dentro del tipo 2 encontramos tipo 2 de hidrolizado, no hidrolizado, y de origen bovino y de origen marino. El que más evidencia tiene es el colágeno tipo 2 hidrolizado, de origen animal. El marino no se absorbe tanto.
Madre, ¿vale?, mía, hay que hacer un máster para acercarte, exacto, al herbolario, ¿no?
Exacto, exacto.
A ver, es decir, Maite, que es muy complicado.
Dentro de decidir, una persona, dentro de que decida de si tomar o no un suplemento, uh-huh, ¿vale?, lo puede hacer bien y lo puede hacer mal. Mal es, yo qué sé, tú has visto eso, ¿no?, que a ti te duele la rodilla. Tu vecina del quinto te ha dicho de que el colágeno es muy bueno porque ella lo ha visto en la tele y que ella lo come y que está súper bien. Y tú decides tomar colágeno para que se te quite el dolor de rodilla. Eso para mí es hacerlo mal. Y después está hacerlo bien y hacerlo muy bien. Hacerlo bien está en informarte. O sea, sin acudir a un profesional, pero te pica la curiosidad.
Pero lo mejor es ir al médico, ¿no?
Eso es hacerlo muy bien.
Muy bien. ¿Los médicos suelen mandar este tipo de suplementos o no? Los doctores.
No, la consulta a mí ahí no me gusta un poquito
meterte en
exacto, donde no, supuestamente si ese médico está bien informado y le ha dado por interesarse sobre el tema, es capaz de hacer lo que estoy haciendo yo, sin ser médico,
recomendar. ¿Y qué beneficios tienen tomar suplementos?
Bueno, los beneficios pueden ser desde a escala, a pequeña escala, sentirte mejor, hasta muchas veces, pues incluso poder superar esa lesión, esa patología. Lo que pasa es que yo, sinceramente, supongo a los suplementos en el último lugar de esa escala de vida saludable, donde están los hábitos, donde está el contexto de vida, uh-huh. donde está la alimentación en sí, y ya la guinda del pastel son los suplementos. Yo, si te soy sincero, ningún suplemento a día de hoy es capaz de lograr nada por sí solo. Uh-huh. Yeah. Sin embargo, en conjunto con otros hábitos, con alimentación, sí que se puede llegar a mejorar un estado de salud.
Luisma, te preguntaba Maite por uno de los suplementos que está más de moda, el colágeno. Yo por otro, se está vendiendo muchísimo el magnesio, sí, tanto el magnesio. Para rendimiento deportivo y también he leído que para conciliar el sueño. ¿Para qué sirve en realidad el magnesio? Sí.
Para mí el magnesio lo considero de los top de suplementos, ¿vale? Hace poco se publicó un meta-análisis donde el 80% de la población no llega a los niveles correctos de magnesio. El magnesio interviene en muchísimas funciones fisiológicas y encima no se ingiere en altas dosis. ¿Dónde está el magnesio? El magnesio está en los cereales integrales, está en el pescado azul, está en las semillas, en las nueces, en los anacardos. Entonces, cuando la gente tiene ese déficit de minerales, pues puede tener déficit de magnesio. Entonces, como es un mineral que interviene en tantas funciones fisiológicas, pues la recomendación en magnesio en personas que tienen falta de sueño, en personas que quieren mejorar su rendimiento muscular, es bastante buena. Y el magnesio, la gente no lo sabe, pero es súper bueno para la migraña. Personas que tienen migraña de forma ocasional, la suplementación con magnesio mejora bastante esa patología.
Luisma, ¿cómo puedo saber si yo tengo déficit de vitamina D o déficit de vitamina C o me falta magnesio o me falta potasio o no? Con una analítica te lo dicen.
A ver, la mayoría de, por ejemplo, la vitamina D, el magnesio, la analítica en sangre te lo da. De hecho, la vitamina
Pero
D.
Pero lo tienes que pedir, ¿no? O en una analítica convencional
sí,
se pide
a,
o no.
Sí, a ver, tú vas al médico y bueno, si le comentas, por ejemplo, imagínate de que te estás encontrando más débil o imagínate de que tú ya estás en una edad donde el déficit de vitamina D puede, por ejemplo, causar problemas como la osteoporosis o la artrosis. Entonces, ya a día de hoy la vitamina D está dentro de esos parámetros que hay que medir en analítica. El resto, o cosas ya más meticulosas, ya sí que hay que pedírselo al médico. O te vas a un laboratorio privado, sí. ¿vale? Y lo pides.
Pero en las analíticas que hacen sí que sale la falta también, bueno, de hierro siempre.
Exacto.
A quien la tiene, claro,
Exacto.
pero que se mide.
Exacto.
Pero el magnesio, por ejemplo, ¿se mide?
Sí, se puede medir en sangre.
Potasio
se puede, pero
también
no sé,
se puede.
Pero no
el
sé.
Potasio también está en analítica. Sí, 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 se puede. Claro, ¿qué pasa? De que al final las analíticas, por ejemplo, de la Seguridad Social o del médico, tiene unos parámetros donde a lo mejor el magnesio no lo consideran oportuno, pero si tú lo pides o vas a un laboratorio privado, lo hace. Entonces, una parte es la analítica, pero después también está los que nos dedicamos a la nutrición y a la dieta, le hacemos, que es el screening nutricional. Es decir, cuando tú a la persona le haces una valoración de todos los alimentos que come y de cómo se comporta, también puedes llegar a intuir déficit, por ejemplo, de ese tipo de vitamina. La vitamina D, que también la considero un super suplemento. Si tú vienes a mi consulta, Maite, y me dices de que te metes en la radio a las 8 de la mañana, sales a las 5 de la tarde, ahora que en invierno a las 6 y media ya es de noche. Encima me dices de que cuando vas a la playa te unta crema como si no fuera un mañana, incluso te unta crema cuando sales a pasear, y tienes la edad correspondiente a donde se puede haber esos déficits de vitamina D, pues seguramente te diga, Maite, seguramente tengas déficit en vitamina D, pero aún así, harte una analítica y comprobamos si tiene la vitamina D baja y en qué rangos.
Para vitamina D, como tú has dicho, está en el entorno natural en el que nos movemos.
La vitamina D es la más económica.
Está en la vida.
Está en el sol.
Cotidiana,
está en el sol. Pero también está en el pescado azul. También está,
bueno,
también,
de hecho, los que son de la Europa meridional y van a vivir al norte de Europa, les aconsejan que tomen vitamina D.
Totalmente.
Porque tienen carencia.
Creo que has dicho antes, Luisma, que no te gustan los multivitamínico.
Sí.
Yo cuando era pequeño, ese niño está flojo de vitamina.
Y después eso era una locura.
Otro mito que he escuchado es tomar agua con limón en ayunas. Destiérrame esos dos mitos.
Bueno, a ver, lo del agua con limón en ayunas, eso es una cosa que se viene utilizando de siempre o que la gente le tiene mucha fe, pero bueno, hay cientos de estudios que te dicen de que el agua con limón en ayunas no provoca ningún beneficio. Es más, te puede provocar que los dientes se te empeoren. Y después lo multivitamínico yo lo considero como pegar un escopetazo al aire. Es decir, lo típico, ¿no? Tengo falta de energía, me encuentro mal. Un multivitamínico, que eso lo lleva todo. Y como lo lleva todo, seguro que te funciona, ¿no? Entonces, claro, no especificas un poco, no haces ese screening, que es lo que te puede faltar para tú pautar el suplemento que verdaderamente te viene bien. No un multivitamínico.
A ver, ¿y la calidad de los multivitamínicos o de los suplementos? Porque como hay demanda, ahora ya en los super se encuentra uno ya suplemento. Sí. Ya se encuentran en cualquier supermercado.
Sí.
¿Cómo se orienta o cómo nos debemos orientarnos para saber
fácil,
de la calidad?
No es fácil, ahí vamos a un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Lo ideal es que un profesional te paute la patente del suplemento que te puede venir bien y la calidad del suplemento, tanto la dosis, porque muchas veces ya no solo es la calidad del suplemento, sino la dosis. A lo mejor la calidad es muy buena, pero estás en una dosis baja y no te está funcionando. Entonces, la calidad normalmente viene por patentes. Por ejemplo, el omega 3. El omega 3 hay una patente que se llama IFOS, donde te asegura que el aceite de pescado que estás consumiendo es de alta calidad. Hay aceites de pescado que son de mala calidad y te pueden hacer más mal que bien los consumes. El magnesio, que antes lo hemos citado. Dentro del magnesio...
Vaya negocio que hay con el magnesio.
Claro, dentro del magnesio te encontramos cuatro tipos de magnesio más comunes. Está el óxido, el cloruro, el bisglicinato y el citrato. Vale, pues el bisglicinato y el citrato serían los más recomendables. Tanto el óxido como el cloruro no se absorben bien. Por lo tanto, estás gastándote menos dinero, porque normalmente son suplementos que te cuestan más barato que los buenos. Te estás gastando menos dinero, pero no te están haciendo nada.
¿Y cuál es el que dices que es mejor?
El mejor. Sí que dependiendo un poco de para qué quieras utilizar el magnesio, si para el tema sueño, para el tema cefalea, el mejor o el que yo más suelo recomendar es el bisglicinato. Bisglicinato de magnesio. En dosis de 300 a 500 miligramos al día. Si, por ejemplo, es para el sueño, una hora antes de dormir, si la combinas con melatonina estaría muy bien, funciona bastante.
¿Y el magnesio qué función tiene? Dices que...
Sí, el magnesio...
En nuestro cuerpo...
Mira,
en...
yo muchas veces, para que mi gente lo entienda, considero los minerales y las vitaminas. ¿Tú has visto las piececitas Lego? Cuando tú quieres hacer una piececita Lego, ¿vale? Que está la de ficha de 4, la ficha de 2, la ficha de 1. A que la ficha de 2 es la que más utilizas. Que cada vez que necesitas construir algo, necesitas esa ficha de 2. Pues el magnesio interviene en muchísimas construcciones musculares. A nivel de...
¿Y el magnesio lo elaboramos nosotros?
El magnesio, bueno, lo consumimos.
No, pero digo que
nuestro cuerpo no genera magnesio por sí solo. Si no, no haría falta magnesio. Entonces el magnesio se tiene que ingerir en la dieta.
En la dieta.
Tiene que ingerir en la dieta. Pero como te he dicho antes, a la hora de valorar qué alimentos son los que tienen magnesio, nos solemos quedar a la baja. Entonces, ya te digo, intervienen tantas funciones, neurotransmisores, función muscular... regulación de los ritmos circadianos, hipertensión, que al final, cuando el cuerpo tiene que luchar con tantos estresores, utiliza mucho esa ficha. Y esa ficha al final deficitaria si no la tienes.
O sea que el magnesio es recomendable.
El magnesio...
¿Lo recomiendas tú?
A ver, yo lo recomiendo si no lo ingieres en la dieta de forma adecuada. Si tú eres una persona que come frutos secos, que come cereales integrales, que come pescado azul 2-3 veces al día.
Dos, tres veces a la semana.
No te haría falta en un principio. Y después valorar tu nutrición con tu sintomatología. ¿Duermes bien? Sí. ¿Tienes problemas de calambres musculares? ¿Tienes problemas de contracturas musculares? No. ¿Tienes problemas en función de energética y demás? No. No tienes que suplementar magnesio.
¿Y para qué has indicado el jengibre?
Pues mira, el jengibre es un grandísimo, grandísimo alimento. Tiene muchísima, muchísima evidencia en mejorar la hipertensión, en mejorar el colesterol y sobre todo en mejorar el reflujo gastroencefálico que tiene gastroesofágico que tiene muchas personas por la mañana, esas ardentías, mejora muchísimo.
Y también para la garganta, ¿no?
También para la garganta, es un antiséptico, es un antibiótico.
En alguna ocasión lo he utilizado con...
Jengibre, el ajo. El ajo es un grandísimo alimento, también interviene muchísimo en el sistema inmune, interviene también en el sistema circulatorio.
Bueno, creo han dejado ahí alguna... Te vamos a pasar algún mensaje de oyentes que te están escuchando con atención, Luisma, y te quieren preguntar.
A ver si puedes explicar el tema de la creatina. Yo estoy tomando 3,4 gramos diarios. Llevo una semana, por cierto, de esta semana, la primer fin de semana ya se me olvidó tomarlo y no sé si pasa algo, si... si no lo tomo dos veces seguidas, no creo que pase nada, pero a ver si puede explicar el tema de la creatina, si me está haciendo bien o mal, cuánto debo tomar por 80 kilos de peso, etcétera, etcétera.
Bueno, el tema de la creatina muy, muy, muy de moda ahora, ¿vale? Lo voy a intentar explicar de forma rápida. A ver, la creatina, antes he dicho, ¿verdad?, los suplementos A, B, C y D en evidencia. La creatina forma parte de los suplementos A, con mayor evidencia científica y con mayor respaldo. Claro, ¿qué pasa? Que hay que saber un poco para qué funciona la creatina. Los sistemas energéticos que utiliza el cuerpo para tener energía van desde esfuerzos que tú tienes que realizar en corto espacio de tiempo hasta esfuerzos largos. Por ejemplo, levantamiento de pesas, esfuerzos de corta duración, y un cardio largo, esfuerzo de larga duración. Pues cuando el cuerpo requiere de energía rápida, utiliza creatina en ese proceso. ¿Qué pasa? Que suplementar con creatina hace de que tú tengas más rango de repeticiones en ese gimnasio o a la hora de realizar ese esfuerzo. Por lo tanto, al aumentar tu rango de repeticiones, vas a aumentar tu rendimiento. Por lo tanto, en rendimiento deportivo es un suplemento. Rendimiento deportivo aplicado a la fuerza hace mucho. Ya si, por ejemplo, eres una persona que hace ciclismo o que hace carrera, no tiene tanta evidencia. Entonces, la suplementación con creatina, la creatina funciona por carga. Es decir, que si tú entrenas, por ejemplo, todos los días tendrías que recargar con creatina. Pero si no entrenas todos los días, no es necesario que todos los días ingieras creatina, ¿vale? Dosis de creatina. Normalmente 0,1 gramo por kilo de peso. Persona de 70 kilos, 7 gramos al día. Persona de 90 kilos, 9 gramos al día. ¿Vale? Cualquier momento del día es bueno, porque como funciona por carga, en el momento que la tomas, recargas esos depósitos de creatina. Y tiene bastante evidencia y mejora mucho el rendimiento. ¿Qué ocurre? Que como ha sido tan estudiado, se está comprobando que también tiene muchísima función cognitiva. Es decir, mejora el estado mental y mejora el rendimiento mental de las personas. Por lo tanto, incluso podríamos aumentar su dosis o incluso en personas que requieren de ese esfuerzo mental o que requieren de ese plus, pueden utilizar creatina sin hacer pesa.
Incluso hablan de que es para la memoria buena.
Exacto, para la memoria, función cognitiva.
Bueno, Luisma Rodríguez, lo vamos a dejar aquí. Luisma es diplomado en educación física, técnico en dietética y nutrición y máster universitario en nutrición deportiva. Ya ven con él la seguridad que habla. Y en redes sociales pueden saber, supongo que ahí también da consejos.
Sí, bueno, interviene, me estoy ahí haciendo con las redes sociales. No soy muy de redes sociales, pero bueno, ahí me estoy intentando un poco divulgar.
Pero quienes quieran seguirlo, Luisma Rodríguez, guión bajo, Sport Nutrition. Ahí pueden encontrarlo y nada, muchas gracias por la visita y recuerdos a mamá.
Muchas gracias.
Nos estará escuchando ahora, ¿no?
Seguro que sí. Seguro, pues. Mi fan número uno.
¿Cómo se llama?
Reyes.
Reyes, pues. Muchas gracias por la escucha. Luisma, hasta otra ocasión. Adiós.
Muchas gracias.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.